La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Estamos acá al cierre del mercado. Una semana, bueno, dentro de todo bastante buena en general. O no fue mala. Así que eso desde ya que es positivo. Vamos a ver cómo sigue en los próximos días. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. En lo que respecta al mercado global, bueno, tuvimos un día en donde muy tranquilo, podemos decir, tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq operando, digamos, mixto, el Dow un poquito para abajo y el S&P y el Dow un poquito para arriba. En la semana mayormente positivo, 0.7 terminó arriba el Nasdaq, casi flat el S&P y el Dow. Y de todos modos, bueno, terminó un primer trimestre más que nada negativo, casi 10% cayó el Nasdaq en el primer trimestre y 4 o 5% terminaron abajo el Dow y el S&P. En relación a los ADRs, estamos en un escenario en donde, bueno, hoy mayormente positivo, se destacó YPF, también BBVA, Edenor, Ternium, con subas de 4,5 y 3 y pico también, Globan y Despegar para abajo. En lo que va del año, Impresionante la amplitud, porque seguimos viendo a Globan y a Mercado Libre con caídas de 17 y 10%, Loma Negra 12%, y del lado ganador Cresud, Vista, Decoagro con ganancias de 77, 73, 60%, una locura. Así que bastante amplitud, pero bueno, el Merval de a poquito sigue escalando, ya está en casi 490 dólares, así que eso por ese lado positivo. Sube 17-18% en lo que va del año, así que interesante, pero al mismo tiempo vemos que el riego país no cabe tanto, ¿no? Entonces creo que el mercado hoy le está creyendo más a las acciones que a los bonos, que hoy por ejemplo los bonos terminaron bastante, digamos, mixtos, más que nada negativos, y todos y debajo de los máximos previo al acuerdo con el FMI. Así que bueno, ya vamos a estar charlando un poquito. Creo que es interesante el momento que se viene también en Estados Unidos. Arrancó el mejor mes para Wall Street, que es abril. Estadísticamente suele ser el mejor mes para Wall Street en históricamente, tanto de 1950 como de los últimos 15, 16 años. De hecho, fíjense que de los últimos 16 años, 15 abriles terminaron en positivo, con una ganancia promedio de 3,1%, con lo cual esto da un nivel de positividad, dado que 15 de los últimos 16 terminaron en positivo, un nivel de positividad de casi 94%. El S&P está casi 4% debajo de los máximos históricos, por lo cual, bueno, veremos si con estos números de abril el mercado se sigue acercando a los máximos, si hacen nuevos máximos históricos o no. La verdad que sigue siendo destacable que, dado el contexto, no hayan evidenciado caídas más abruptas todavía, ¿no? Digamos, contemplemos que estamos en un escenario de guerra entre Rusia y Ucrania, y eso genera un temor al que el conflicto bélico termine impactando negativamente en la economía o en la recuperación económica. También, obviamente, la misma guerra disparó el precio de las materias primas, y que eso obviamente termina generando algún tipo de temor sobre los desequilibrios que puede generar una mayor inflación en el mundo y una potencial menor consumo de los americanos o de inversión a nivel global también, y eso, bueno, también terminaría impactando en el nivel de actividad. Y por otro lado, tenemos otros riesgos recesivos ahí a la vista, con relación a que justamente la mayor inflación en el mundo empuja a los bancos centrales a ser cada vez más contractivo, con lo cual, si la Fed te sube la tasa, bueno, entonces te está enfriando la economía, o va a intentar enfriar la economía para frenar la disparada de los precios, y que, bueno, de eso de alguna manera también te termine generando una retracción desde el punto de vista económico. El mercado pricea fuertemente que vamos a tener una suba de tasas de 50 puntos básicos en mayo, ¿no? Ya 70% la probabilidad de suba de tasas en mayo, y hay chances de que las próximas tres reuniones tengamos suba de un hike de 50 BPs en cada una de las reuniones, con lo cual, bueno, la Fed está cada vez más hawkish. Hoy encima le tiraron nafta al fuego a la inflación y a la Fed en particular, porque se dio un dato de empleo bastante inflacionario. Se crearon 431.000 puestos de trabajo en marzo, la tasa de desempleo cayó al 3,6 desde el 3,8 del mes anterior, y estamos cerca del pleno empleo, o en pleno empleo ya, y cerca de los valores previos al inicio de la pandemia, que estaba 3,5%. Con lo cual, si bien esto es una muy buena noticia del lado económico, es percibido por parte de los inversores como algo negativo, porque fuerza a la Fed a ser más contractiva, más hawkish, es decir, tiene que subir la tasa más agresivamente, ¿no? Entonces estamos en un escenario en donde la inflación ya más que alcanzó, recordemos que la Fed tiene un objetivo dual, que es un pleno empleo combinado con una inflación de objetivo de largo plazo del 2%. La inflación ya se alcanzó, se superó ampliamente, y tiene el objetivo del dato de empleo, de pleno empleo. Así que también ya estamos en estos valores, con lo cual no tiene, dada la aceleración inflacionaria y la fortaleza de la economía, no tiene otra la Fed que seguir siendo o ser todavía más contractiva, y así es como el mercado percibe que esto va a ocurrir. Por eso se disparan los rendimientos más cortos, se invierte parte de la curva, porque ve que el mercado empieza a percibir riesgo recesivo, por eso hay una inversión y aplanamiento de la curva americana. Así que estamos en un escenario financiero monetario más adverso, que a la Argentina no le viene del todo bien, digamos. O sea, el mundo quizá por los flujos puede empezar a ser un desafío desde ese punto de vista, y uno observa también que incluso pese al acuerdo con el fondo, los bonos siguen sin poder generar ese estirón, ese rally, ¿no? Todos los tramos de la curva están operando en niveles debajo de los valores que tocaron posteriores al rally cuando se anunció a fines de enero el acuerdo. Es decir, si bien se evita un default, el mercado percibe que no se atacan los desequilibrios macroeconómicos. Si los bonos no suben es porque el mercado sigue sospechando, teniendo temor sobre la capacidad y o voluntad de pago del gobierno. Es decir, no se despejó, o sea, en los papeles se despejó el default, pero en la realidad los precios no te muestran que ese riesgo haya quedado del todo corrido de lado, ¿no? Entonces, por eso es que los bonos no suben más hacia adelante. Entonces, el gobierno tiene que hacer incluso política impopular, y hay un descreimiento, en cuanto al ajuste, hay un descreimiento de los objetivos que se puedan llegar a lograr en medio de esta crisis política interna que vive el gobierno, y que si bien se evitó el default, bueno, no genera del todo el optimismo que debería generar en los inversores. También es alarmante los datos de inflación, la inflación que se viene. Hay una aceleración inflacionaria muy importante, seguimos pagando el plan platita, ¿no? Con lo cual, bien que nos cuidaron la mesa, ¿eh? Gracias muchachos, la mesa de los argentinos había que cuidarla. Bueno, acá estamos, es impresionante la aceleración inflacionaria que estamos viendo. Las mediciones privadas proyectan que en marzo podría ser de entre 5.5 y 6%. 5.5 y 6%, ¿no? Los alimentos pasando la barrera del 6%. ¿Cómo puede ser? ¡Qué descaro! Y además, digo, nadie los interpela, ¿no? Quiero decir, incluso la mala praxis económica, ¿no? Sin un plan económico, emitiendo a lo pavote el año pasado, bueno, claro, y ahora, claro, pero la guerra, dejate de joder. La guerra no es nada, recién en el mes que viene vamos a empezar a ver los efectos de la guerra, pero tiene un lag, no podés decir que si la guerra empezó en febrero, en marzo, ahora ya es tener los efectos de la guerra inmediatamente acá. Así que bueno, de ese punto de vista, impresionante la aceleración inflacionaria, y así lo estamos viendo en la demanda de deuda SER, ¿no? Que vuelve a rendir negativo de dos días. Llegó a rendir hasta menos 12, menos 13, hoy está menos 10, así que mucha demanda, mucha indexación de los pesos a la deuda SER. Y si bien tuvimos un trimestre con financiamiento récord, y hay que decirlo, el Tesoro viene haciendo un buen trabajo, pero me parece que acá tenés dos cosas, ¿no? Por un lado, es como el pan para hoy, hambre para mañana, porque si bien vos tenés que se rolea muy bien, ¿no? Que se captó un financiamiento nuevo en este último mes, casi 146% de rollover en marzo, muy bien, y se captó financiamiento nuevo por 294 mil millones de pesos. El problema que está, que tenés un rollover muy corto, es decir, el mercado no te está permitiendo alargar duration, y entonces se le está formando una especie de bola de nieve nueva al gobierno, al Tesoro. Es decir, el Tesoro está haciendo un buen trabajo en el rollover, sí, porque está roleando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que lo tiene que gran parte de lo que rolea lo tiene que rolear entre este año y el primer trimestre del año que viene. Es decir, no está alargando duration, no está extendiendo los plazos, y encima es una deuda que te indexa a la inflación, con lo cual la inflación está creciendo y eso te genera más costo financiero. Y también la deuda de las LELIC, ¿no? Que también adicionalmente la deuda total del gobierno te está devengando una tasa, o te va a devengar una tasa altísima por la suba de tasas y por la aceleración inflacionaria. Así que, y encima todo deuda de muy corto plazo. Entonces tenés un escenario en donde se está armando una burbuja, una bola de nieve preocupante, preocupante. Y sobre todo si la aceleración inflacionaria se pega más el palo, porque gran parte de lo que se está emitiendo, si no el 80% de lo que se emite, es deuda SER, que tiene un vencimiento relativamente corto. Así que cuidado con eso, porque el mercado, digamos, y que no sea que empiecen a darse algún error estadístico, ¿no? Eso sería el peor de los escenarios. Así que creo que la mayor atención va a tener que estar centrada ahí. Pero a mí, desde el punto de vista, me felicito al Tesoro por el rollover, pero insisto, es pan para hoy, hambre para mañana, porque hay una acumulación de vencimiento. Y encima, con la aceleración inflacionaria que se viene, se espera más suba de tasas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente, digamos, a ver, la inflación te impone una elevación del piso en todo lo que tiene que ver con la parte monetaria. ¿Por qué? Porque en el marco del acuerdo con el fondo, el Banco Central tiene que lograr una tasa real positiva. Si la inflación sube, tiene que subir más la tasa. Y además, en el mismo marco del acuerdo con el fondo, tiene que evitar que el peso se atrase, con lo cual si te sube la inflación tenés que devaluar más rápido. Así que la inflación es un tremendo dolor de cabeza para todos los argentinos y obviamente también para el Banco Central y para el gobierno, que tiene que lograr los objetivos impuestos o firmados con el acuerdo con el fondo, que encima tiene problemas internos de la parte política. Así que desde ese punto de vista hay un claro desafío, ¿no? Pero bueno, en este escenario se sube la chance de ver un nuevo suba de tasa, y encima esto hay un mensaje directo por parte del mercado, porque los bancos le dan la espalda a las licitaciones del ELIC a 180 días, lo cual manifiesta una señal de que esperan nuevas subas de tasas a mediano plazo. No están del todo convencidos que este sea la tasa, por lo menos, de equilibrio en lo que tiene que ver con la parte del Banco Central. Así que, y también no sé si van a querer el gobierno subirte la tasa, porque te enfría la economía, sobre todo pensando en 2023. Así que, y en ese sentido, con un escenario de aceleración inflacionaria, ya muchos empiezan a hablar sobre, bueno, mirá el cuidado, porque puede venir el famoso trade electoral mirando a 2023, porque con este nivel de inflación no ganan las elecciones. Y bueno, a ver si puede haber un nuevo cambio político, contemplando que el mercado argentino es altamente político en cuanto a los ciclos que va viviendo, ¿no? Y además, hoy en día estamos viendo que las acciones están con una dinámica mucho más firme respecto de los bonos. Parece que el mercado confía más en las acciones que en los bonos a la hora de jugar un trade. Y bueno, generalmente los bonos se anticipan, pero en esta vez estamos viendo justamente lo opuesto, ¿no? En donde el que primero podría eventualmente hacer el primer catch-up es justamente las acciones. Entonces, ¿por qué no suben los bonos? Creo que por el clima político interno, por las dudas sobre lo que se ataca dentro del acuerdo, por el hecho de que todavía no se sabe si Argentina va a poder o no acumular las reservas que se necesitan para hacer frente a la deuda, por lo cual no se despeja del todo la probabilidad de default, y además obviamente el delivery del gobierno de poder lograr los objetivos con el fondo, que eso obviamente termina generando dudas, ¿no? sobre la efectividad del acuerdo. Es un acuerdo light, pero mucho se da la sensación de que se pateó la pelota para adelante. Así que bueno, de alguna manera, hoy en día mejor los bonos que las acciones. Y en este sentido también cierro con el tema de por qué los bonos no suben. También lapidario el pronóstico de Moody's. Y dijo Moody's que en relación a la Argentina, no esperamos que el programa mejore significativamente la calidad crediticia general de la Argentina. Claramente lo que estamos haciendo referencia, hay dudas sobre la capacidad de pago. Y por otro lado, Moody's dijo que analizó la crisis interna del gobierno y recalcó que la resistencia de la coalición gobernante a los recortes presupuestarios requeridos también dificultará el cumplimiento de los objetivos del programa del FMI. Esto mismo es lo que venimos insistiendo hace bastante tiempo, que justamente el delivery, que el desafío, la complicación que tiene el gobierno de lograr los objetivos planteados con el fondo, obviamente generan dudas en el mercado y por eso no se perciben hasta ahora todavía una buena dinámica en los activos, fundamentalmente en los bonos. En las acciones quizás puede empezar el rally quizás antes, es otro tipo de mercado y otro tipo de especulación. Así que bueno, señores, este fue un breve resumen de los mercados financieros. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Andy ya está en línea. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué es, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá andamos.
¿Qué onda eso?
Bien, acá con el profe. Ya estamos con el invitado, ahora lo vamos a presentar. Pero bueno, falta vos nada más. Así que...
buenísimo.
Bueno, ¿cómo estuviste viendo todo?
Me llama la atención la apreciación del tipo de cambio, ¿no? La verdad que muy, muy fuerte la dinámica del peso. Estos días había retomado un poquito y
hoy se cayó
y volvimos a ver apreciación de nuevo. Y sí, fuerte apreciación,
189.5 el contado y 189.90 el MEP. El canje está muy barato, digamos, ¿no?
Sí, de hecho estuvo hay por momentos del día donde está negativo, claro. Era negativo el canje. Me llamó la atención esta semana y quiero aprovechar y de paso comento y tiro el chivo. hubo un momento de la semana, hace 4 días, al principio de la semana, donde el dólar cable estaba a 200 pesos, el MEP también valía ahí 199.70, y ustedes saben que ahí a través de cripto tiene lo que llaman stablecoins, son monedas cripto que tienen diferentes mecanismos para valer siempre un dólar, y ahí a través de Lemon, esta semana, mientras el cable valía 200 y el MEP valía 199.70, a través de la app se podía comprar en 187.60, precio final. hubo bastante diferencia entre lo que es dólar cripto y dólar bolsa, ¿no? Y eso estuvo bueno porque dio la oportunidad de hacer algún tipo de rulo dentro dentro de Lemon contra el mercado, ¿no? Porque uno podía, por ejemplo, comprar DAI o USDT, que son estas stablecoins que valen un dólar, eso a través de un puerto, transformarlo de cripto a fiat, mandarlo al banco, del banco el MEP de nuevo a la LIC, y vender los MEP por ahí por la LIC casi 10 mangos arriba. Hubo un momento de la semana donde daba 12 de diferencia, así que nada, que está piola, más allá que obviamente uno puede comprar los dólares baratos y quedárselos, y dentro de la app, si compras DAI, lo puedes dejar rindiendo al 13% anual en dólares, va, en DAI, disculpen, o en USDC que rinde el 12, USDT que rinde el 7. Pero bueno, me parecía que estaba interesante porque se abre esa puerta de poder mirar arbitrajes no solamente contra lo que es dólar a través de los activos de la bolsa, sino también contra los activos cripto, ¿no? Que es algo nuevo. así que bueno, por lo menos la oportunidad esta semana hubo oportunidad para comprar dólares baratos.
Bueno, esperemos que siga. Muchos dicen que puede seguir un veranito. Raro, porque bueno, los bonos no recuperan. El contado está para abajo. Así que bueno, allá lo hablamos esto. El contado y el dólar están mirando cuestiones más de corto plazo, quizás los bonos más estructurales, ¿no? Pero bueno, ahí sigue habiendo. Está muy raro el mercado, ¿no? Porque vos ves que cae el dólar, los bonos no suben, suben las acciones, ¿no? La inflación se dispara, hay mucha demanda de indexación de pesos. Entonces uno dice, che, se dispara la inflación, bueno, entonces vas corriendo al dólar mucho, ¿no? Pero bueno, hoy no. Y la verdad es que las tasas reales hipernegativas. Es como que uno le cuesta encontrar algunas cosas en el mercado para decir que está bien plantado. Pero bueno, lo vamos a charlar ahora. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @WAndrés. Hacemos la cortina y presentamos al invitado.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWandrés. Ya estamos con el invitado de hoy. La verdad, estoy acá con él. Un gustazo estar presencial otra vez. Profe querido, José Pablo de Apena, él es director de la maestría en finanzas del SEMA. Profe, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Julián. Qué lindo. Un gusto, Andrés. ¿Estás por ahí, no?
Está por acá, sí.
Sí, ¿cómo estás, José?
¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, verlo acá a Julián en el piso, verlo presencial. Estás verlo igual. Que sigue igual.
Vos sí, también.
Vos estás igual, estás más flaco inclusive. No, qué bueno.
No.
Te viene bien la pandemia.
Bueno, qué lindo esto, estar acá presencial. Así que bueno, contento de esto.
Te estaba escuchando justo lo de abril y eso, lo de abril de Estados Unidos.
Ah, ¿qué te pareció?
Y que hay un viejo dicho que dice sell in May and go away.
Es verdad.
Y por algo es, ¿no?
Hay un dicho también que dice, no sé, ponele, octubre es un mes difícil en los mercados. Sí. También noviembre, diciembre, enero, febrero.
Todos los meses. Exactamente.
Hay mucho de eso. Sí. Bueno, nosotros estamos igual y los problemas argentinos también están igual. Quiero decir.
Están igual que hace que en la década del 80.
Sí, bueno. Es gracioso porque uno escucha, ¿no? Que bueno, que los desequilibrios de estos últimos 4 o 5 años, escuchás a algunos economistas oficialistas diciendo los últimos 4 o 5 años, como si hubiésemos vivido, no sé, que éramos Suiza antes y llegó el macrismo y fue volvimos a ser Argentina, ¿no?
Pero bueno, vos lo vi hace 11 años que la economía no crece.
Exactamente.
11 años. Y hay como una tolerancia social hacia eso, ¿no? También, es decir, como que no. Tenés inflación del 50% y
está todo 60%. Vamos a tener inflación del 6% este mes.
6%.
Si uno repasa.
Eso no significa que estamos ganando la guerra.
No, claro. Pero si vos repasás las inflaciones, la dinámica inflacionaria pre-hiper del 89, tenés 4, 4, 5, 10 y ahí se va el 180.
Sí, sí. De todas formas, vos acordate que eso es, cuando ves el tipo de cambio real, cuando ves las explosiones que hubo, etcétera, eso siempre fue también acompañado por corridas bancarias. Es decir, vos tenías una situación en la cual no había cepo, no había tanta información, no había tanta capacidad de control. Entonces, en este caso es como que te cocinan en cámara lenta. En los otros casos sucumbías, era rápido todo. En este caso vas de a poco.
Y no sé si no es mejor lo otro, ¿no?
Es que te hace caer en cuenta. De repente te das cuenta. En cambio, en esto no te vas dando cuenta porque te vas anestesiando.
Ahora, hablábamos recién con Andy esto del dólar, ¿no? La caída del dólar. Vos siempre decís, bueno, esto se soluciona cuando todos querramos pesos, ¿no?
Cuando quieras vender dólares, cuando tengas dólares en tu casa y los vendas.
Bueno, la gente está vendiendo, alguien está vendiendo.
Pero es que el dólar está caro, Julián. Es decir, por ahí, cuando lo ves puede estar más caro todavía. Es decir, no es que caro, barato, respecto a qué siempre, ¿no? Siempre es la pregunta, caro, barato es un adjetivo, siempre con respecto a qué. Pero cuando uno ve la serie histórica, vos ves el tipo real de cambio, el bilateral, y ves un dólar de 200, toma tu sueldo, dividilo 200. Es que no es sostenible la situación en el largo plazo con un dólar de 200. Sin embargo, algo tiene que pasar. Ahora, pasa todo en cámara lenta. Entonces, ese es el punto que te muestra el dólar. Ahora, ¿por qué el dólar está en esos niveles? Bueno, porque tenés un riesgo país también bastante... Porque no tenés de dónde sacar dólares. Ese es el punto. El gobierno no tiene de dónde sacar dólares para hacer rollover de deuda, para poder afrontar los pagos. La única fuente que tiene es el superávit de la balanza comercial.
Ahora, habiendo estado en 230, a 200 te parece barato también.
Y bueno, sí, por eso, barato, caro. Ahora, 230 era carísimo. Podría haber estado peor también, sí, porque si tenés corrida, si tenés algún tipo de pánico, empezás a sacarte los pesos de encima.
Claro, vos 185 en octubre de 2020, que fue el pico ese antes de que empiecen a emitir los dólar link y todo.
Sí, multiplicarlo por la inflación.
Bueno, pero en ese momento también te parecía carísimo.
Bueno, pero la pregunta es qué está pasando detrás, que a veces no alcanzamos a saber qué es lo que está pasando detrás y quién está moviendo qué, con qué motivo. Pero el dólar es un dólar alto, el dólar de 200, el de 190 que está ahora en esos niveles es alto.
No
es
de equilibrio.
No, pero de alguna forma... y quizás no quiero sonar positivo porque esto va a lateralizar por un año más. O sea, yo creo que si hay un año en el cual va a haber alguna suerte de ajuste y eso no es una buena noticia, es 2022, porque en el 2023 hay elecciones. O sea que si querés hacer algo, lo vas a hacer en el 2022. Y el principal ajustador es la inflación. O sea que no sé si el gobierno mira con malos ojos el tema inflacionario. Aparte, vos hablabas de la deuda con SER.
Sí, ¿qué te parece?
Sí, pero vos que tenés más información que yo, el SER no entra dentro del déficit financiero.
No estoy seguro.
No entra.
No.
Es como el dólar.
Ok.
Creo que no entra. Por ahí alguien nos podrá sacar, pero cuando vos ajustás la deuda, es decir, que te mejora las cuentas desde el punto de vista del maquillaje contable, cuando después querés ver el déficit primario y el déficit financiero.
Para mostrarle la foto al
fondo. Claro, exactamente. Exacto. Y bueno, y la foto que ven los inversores también.
Claro. Pero hay un stock de deuda que está creciendo en pesos de muy corto plazo, ¿no? Que de a poco, encima me preocupa, ya lo vengo charlando acá, que los bancos están teniendo esa deuda también.
Bueno, si vos ves un poco la foto del 2001, vos eras re chiquito. En 2001 eran
12 años.
¡Ay, qué chiquito!
No, tanto.
Pero vos la exposición que tenían las FJP, los bancos, los fondos de inversión, toda la deuda pública, y era realmente impresionante. Ahora, lo que vino en ese momento fue un tema de cómo ajustaba la economía frente a una salida de capitales, ¿sí? Ahora no tenés salida de capital, al contrario, cuando ves alguna entrada estás teniendo cuando ves el dólar cable, cuando ves el spread ese, ¿no?
Claro, el canje.
Claro, exactamente. Algo de entrada de capitales estás viendo. Es decir, nuevamente, sin sonar positivo, porque no creo que haya, al contrario, pero hay un gran licuador que es la inflación, que no nos favorece a nosotros, a los de a pie, no nos favorece.
Pero sí al gobierno.
Pero sí a todos los gobiernos.
A todos los gobiernos.
Mientras haya tolerancia social, ¿por qué no vas a tener inflación? Si licuás, pagás con tus propios pesos, dólares, euros, lo que quieras, ¿sí? Fíjate, la inflación está en 7%. Lo que licuaste de deuda, ¿no? Fue impresionante con esa inflación. Entonces, mientras haya al gobierno le conviene que haya inflación. El punto es cómo la disfraza también, ¿no? Como qué es lo que decís y qué es lo que te conviene. En el segundo lugar, y nuevamente, no quiero sonar optimista, pues no soy optimista, ¿no? Porque mientras no restablezca el crédito internacional, no hay forma de salir. O sea, no hay forma de que puedas crecer de manera sostenida. Pero ya pasó lo peor de la pandemia. De alguna forma ya emitiste lo que tenías que emitir en su momento para sobrellevar una situación en la cual no tenías crédito y de repente te habías quedado sin acceso al crédito externo y con un déficit fiscal.
Para vos, la inflación de hoy, ¿de cuándo nació? ¿De cuándo surgió? Digamos, no la base, sino la aceleración, ¿no? Quiero decir, o sea, no es que, che, no, vamos
a... O sea, en realidad, mi sensación es que la inflación de ahora, de alguna forma, surge como consecuencia del incremento de la velocidad de dinero. O sea, había disminuido la velocidad del dinero, se había incrementando la demanda de peso en los últimos 2 años por efecto, pudiste colocar peso, de hecho, eso motivó a todas esas teorías modernas de se acabó la inflación, mirá todos los que dice, ahora dónde están, ¿no?
Claro. Y entonces, además, no, hablaban de que la inflación no subía el mes siguiente de haber emitido.
Claro.
O ese mismo día.
Claro, pero bueno, eso te muestra un poco o el cinismo. O el cinismo también. Yo creo que es más cinismo, ¿no? Es decir, no quiero.
Ojo que hay algunos economistas, profesores también.
Son cínicos. Yo creo que en el fondo, si no podés no saberlo, es decir, llega un punto que decís, lo mirá, te lo encontré y decís, no podés, ¿viste?
Bueno, un profesor de la UBA, hay que preguntarse ahí también, ¿no?
Sí, pero entonces yo creo que eso nace ahora de un incremento de la velocidad del dinero, o sea, principalmente. El stock lo tenías, el stock ya lo emitiste, el stock ya está emitido entre los pasivos remunerados, el incremento de la base monetaria.
O sea, no es pero la guerra.
No. Entonces es un incremento en la velocidad del o una caída de la demanda de dinero luego del pico que tuviste por la pandemia. O sea, la pandemia te motivó un pico de demanda de dinero por motivo precaución, es decir, no sabías qué iba a pasar, necesitabas amarrocarte de pesos, y eso de alguna forma contribuyó también a que el gobierno pudiese emitir esa tonelada de plata sin que fuese extremadamente inflacionaria. Y ahora empezás a sacarte un poco los pesos de encima. Ahora, lo que pasa es que el dólar ya reflejó eso, en mi sensación. El dólar, sobre todo los más libres de todos, ya reflejaron ese dinero. Y eso sumado un poco con la suba de tasas. Si vos estabas viendo las tasas, ¿no? Vos tenés el TIO 23, rinde 50, la TIR es del 54%, algo así. Tenés la tasa de política monetaria.
46.
Sí, pero es 54 efectiva.
54, sí.
54,89 efectiva. Y la tasa de plazo fijo es 53 efectiva.
Está arbitrado con la inflación.
Exactamente. De alguna forma estás teniendo tasas de mercado, sobre todo la de bonos, ¿viste?
¿Y por qué el FMI y el gobierno proyectan una inflación del 46, 48? O menor que esa tasa. No me acuerdo bien exacto el valor.
Sí, bueno, pero en el presupuesto proyectaban 29, parece.
29, es decir, 52.
Andá y ve los precios de los bonos. Es decir, es lo que le decís vos a tus alumnos, yo también. Es decir, no importa lo que digan, andá y mirá los precios de los bonos, que eso te va a decir un poco cuál es la expectativa que están teniendo, que está viendo el mercado con respecto a la inflación. Entonces, da la sensación de que esto está siendo un pico inflacionario. ¿Sí? Ahora, si esto se acelera o no, dependerá de otras variables. No ves demasiados motivos para que se acelere. Es decir, vos decís, una hiperinflación no están dadas las cosas, pero no hay motivos para que exista eso. Pero sí un proceso inflacionario que utilice el 2022 como licuadora para mejorar las cuentas fiscales de cara al 2023.
¿Esta suba de tasas sirve en algo o es muy leve todavía, dada la inflación que hay?
Es que me da la sensación de que quizá el Banco Central está mirándolo como una inflación transitoria, no como una inflación permanente. Está tratando de hacer...
la gran Wall Street, digamos.
Es como la aproximación iterativa, sería el término científico, y si no, el otro es arrimar el bochín. Y te va arrimando de a poco para no... Si tratás de arrimarlo desde abajo, no desde, desde arriba. Pero nuevamente, hay ciertas tasas en pesos que están siendo razonablemente arbitradas. Yo te escuchaba que vos decías que los bonos con CER estaban en menos 10...
De rendimiento real, sí.
¿Cuál? Pues yo estaba viendo acá el TX23 y el TC23.
Bueno, el T2X2.
El T2, a ver.
Es el más corto de todos.
Ah, bueno,
y
eso.
Si no
está, acá está, el T2X2, exactamente.
Y si no está en el menos 4, o sea, tenés positivo recién en TX24.
Pero el TC23 creo que te está dando cero, ¿o no?
Por eso digo, tenés entre
o sea, menos, pero, menos para una 4 forma,
y 0 debajo eso y recién positivo entonces, en TX24.
Lo que te están dando es como un pico inflacionario ahora. Es decir, como una forma, tenés un pico, una protección contra la inflación en los próximos, en estos meses que está sucediendo ahora. Esa sería al menos la lectura que estás llevando adelante. Un pico inflacionario de una forma cuando se va acomodando la demanda de dinero, ¿no?
Y se ancló el dólar.
¿Cuál? El
contado.
Es que nuevamente, por eso, caro,
pero,
barato.
No, pero quiero decir como referencia a la inflación. Digo.
Claro. Digo,
si no tenés una aceleración del
tipo de cambio. Y fíjate también que el solidario está convergiendo también. Sí. Creo que está en 180 y pico también. Entonces, de a poquito, no es buena, pues estás convergiendo en variables muy altas, tipo sí, de. Es decir, el punto es en qué medida tenés la cintura política para manejar un año que va a ser difícil.
Y el año que viene también, inflación alta, 50 y pico, ¿no?
Es que no tiene por qué bajar significativamente.
¿Cómo hacen para bajarla?
Es que
subiendo la tasa todavía más.
Bueno, es que en realidad.
Lo que pasa es que tenés estanflacionar muy fuerte, pero más por el lado recesivo.
El para punto
que
es, la inflación. ¿Por qué estás teniendo inflación? Por dos motivos. Primero, por exceso de dinero y segundo, por una caída de la demanda. Entonces la pregunta es también por qué la gente no vende, prefiere estar en dólares y no tiene, prefiere estar en pesos, porque tiene expectativas. O esa inercia también inflacionaria. ¿Cómo eliminás las expectativas? Mi punto de vista es que hasta que no sanees.
Perdón, te agrego una.
Sí.
Te falta más oferta de cosas.
De bienes y productos.
Claro.
De bienes y servicios.
Crecimiento de la economía.
Es que no lo vas a lograr.
Por eso.
Lograr? Es decir, ¿por qué va a crecer la economía si no creció en los últimos 11 años? ¿Qué va a recuperar? Puedes tener un rebote, pero crecer significa. Si no hay inversión. Sí. Si no te incrementa la inversión. Entonces, hasta que no sanees la hoja de balance del Banco Central, vas a tener un Banco Central débil. Y si tenés un Banco Central débil, tenés un peso débil. Y si tenés un peso débil, se refleja en una presión inflacionaria.
Si no me equivoco, el patrimonio neto, ahora con esto no me acuerdo, con esto que ingresaron los DEX o las nuevas reservas, pero deben estar en menos 70 mil millones de dólares el patrimonio neto del Central.
E inclusive la letra intransferible la tenés valuada a dólar. Al 100%.
Claro.
Que eso es lo que hizo. Antes estaba evaluada más a precio de mercado, ahora está. Y eso
bueno, antes era 80 y pico, ahora debe estar en 70 y pico.
Sí,
negativo.
Sí, exactamente. Es decir, ¿qué defensa puede tener el Banco Central del producto que ofrece, que es el peso?
Te tomo eso. Porque lo escuché a Melconian, fui a la bolsa esta semana. Y creo que lo más contundente que dijo fue que es una idiotez pensar en una dolarización dado el patrimonio del Banco Central sin dólares. ¿Cómo dolarizás una economía sin dólares? Que en realidad no lo dijo, pero lo estaba cascoteando a Milei, ¿no? ¿Vos qué opinás?
Yo creo que ya lo publiqué en algún lugar que me lo consultaron. Yo creo que si vos creás las condiciones para dolarizar la economía, no necesitas dolarizarla. Ese es mi punto de vista. Es decir, ¿qué necesitas para dolarizar? Una cierta prudencia fiscal, una cierta sustentabilidad. Es decir, todos aspectos que están vinculados a una economía normal. Una vez que lo lograste, no necesitas dolarizar, porque tenés una moneda que es razonablemente estable con respecto al dólar. Yo no estoy a favor de la. Es más, creo que sería un reconocimiento de nuestra impotencia y de nuestra inutilidad como país dolarizar. Es mi punto de vista. Pero quizás somos unos inútiles y unos incompetentes y es necesario dolarizar. Pero si creás las condiciones para dolarizar, quizás no necesitas dolarizar justamente.
Ahora, yo estaba pensando esto, ¿no? Y estaba viendo el sorteo del Mundial, ¿no? Y vos tenés, no sé, argentinos que dirigen México, qué sé yo, no sé, de distintos países del mundo que dirigen distintas. No un mexicano dirige México, o no sé, viste, como que
el director. Tenía Gareca en Perú, ese tipo de cosas.
Eso, claro, ¿entendés? ¿Por qué tiene que ser un argentino el que esté al mando de la economía argentina? ¿Por qué no traemos un alemán? ¿Por qué no traemos a Yellen? No sé, ¿entendés? ¿Por qué traemos a Bernanke?
Sí, sí.
Escuchame, vení, hacete una pasantía acá. Si te va mal, te va mal, ¿no? Nadie te va a reprochar. Pero vení, te vas a divertir acá. Tenés tanto desequilibrio por corregir que acá te haces un festín. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué tiene que venir los inútiles de argentinos que te hablan despacito y tenemos un desequilibrio? Déjate de joder.
Bueno, vos sabés,
no te tiran un plan económico porque tienen miedo.
España.
¿A quién le va a decir algo? ¿Quién le va a enfrentarse a Bernanke? Che, hay que subir la tasa. ¿Quién le va a decir, che, no hay que subir la tasa a Bernanke? ¿Por qué tienen que...?
Bueno, pero ojo que no saben quién es Bernanke. Nosotros lo sabemos, pero...
En dos minutos lo conocen.
Pero mira, España, ¿por qué pudo salir a...? España tuvo muchos problemas económicos. España, Portugal...
Sí.
Los PICS. No, pero antes de eso. Antes. ¿Y gracias a qué pudo salir adelante como economía, desde mi punto de vista? ¿A que tercerizó la economía en quiénes? En los alemanes. Través del Banco Central Europeo.
Cuando entró al
euro. Claro, y listo, una vez que diste, listo, tenés que cumplir, lo siento. Es decir, eso mismo, es decir, te pusiste de alguna forma te pasó a la economía tuya pasó a ser manejada por los alemanes.
Lo mismo,
Grecia salió adelante con los alemanes también. Entonces, esto es así, te gusta y quizás necesitas eso porque acá nadie tiene autoridad para presentar un plan de lo que se requiera, es decir, porque no va a ser aceptado, no sé. No debería, pero bueno, es como que nadie tiene una autoridad moral desde la economía para poder hacer los cambios que hay que hacer.
¿Qué te pareció el acuerdo con el fondo y por qué crees que los bonos todavía no están por encima de los valores posteriores al fin del rally cuando se anunció el acuerdo?
El acuerdo fue el mismo acuerdo que hicieron con los acreedores. Es decir, no tenés la plata, o sea que sí o sí necesitabas un acuerdo. No te quedaba otra. Es decir,
para no tener un default.
Exacto, es lo mismo que con los bonos. Para mantenerlos performing tenemos que reestructurar. Si querés tener un bono performing, reestructuremos. Si no tengo plata para pagar, lo siento, no tengo... No, pero eso es un poco también el alivio del que no tiene un mango. Porque si no tengo plata para pagar, nos conviene a todos esto, ¿sí? Y con el fondo fue algo similar. Pateemos los vencimientos, pues no tengo la plata para pagarte este año, no tengo de dónde sacar, porque en realidad el fondo viene para que vos puedas hacer los cambios de forma tal de restablecer el crédito voluntario para poder pagarle al fondo. Esa es la idea detrás. Es decir, a lo que tenés que apuntar es al crédito voluntario internacional, a salir de esa restricción de acceso al crédito. No te queda otra que negociar un acuerdo de patear 2 años para adelante. Entonces, no cambió nada. Es decir, el punto es, ¿por qué va a rebotar algo si no cambió nada en los últimos 2 años?
El Rigo País está en 1800 todavía.
Es decir, no cambió nada. Hay muchos bonos argentinos también en cartera. Entonces, ya te quemaste con leche. Entonces, ves a Argentina y lloras un poquito también. Bueno,
hablando de eso, hay que admitir también que el escenario global está complicado para la deuda, ¿no? Emergente en general. Y bueno, Argentina,
pero a nosotros es como que a nosotros nos pasa por arriba. Porque si no colocas deuda, ¿qué te importa?
Sí, ojo, porque el Riesgo País no te blindó en la caída. Si vos ves, por ejemplo, la dinámica de la deuda emergente, el EMB, y lo mechás con el Global 29, es lo mismo, la caída es muy parecida. Así que me parece como que el Riesgo País Alto no es un blindaje.
De todas formas, cuando ves los cupones de los bonos nuevos, te das cuenta también que el cupón es bajísimo, 0.75.
No tiene atractivo.
Exactamente.
Entonces, es una acción.
Exactamente, ese es el punto.
Con alta beta.
Exactamente. Entonces, el punto
es parecido a lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que los bonos parecieran que son una acción de Argentina, y para tener acciones en Argentina, digamos,
tengo acciones.
Preferible tener la de los privados, ¿no? Y
claro,
por eso es lo que explica parte el mejor performeo de lo que es el equity argentino versus lo que es la deuda soberana, ¿no?
Exactamente. Ahora, si llegás a ver en algún momento algún poco de arreglo, algún catalizador que te permita hacer un poco de optimismo, bueno, tenés una convexidad bastante significativa en esos bonos, ¿no? Para aprovecharlos.
Claro, ahora vamos a estar viendo trimestre a trimestre las revisiones, ¿no?
Sí.
Y hay que ver si pasa. Porque ahí el tema político es clave, ¿no? O sea, Argentina y la parte política, los activos argentinos y la parte económica están íntimamente ligados. ¿Ves que podemos hacer la U? ¿Podemos tener concavidad positiva en los activos ahora o no? Mirando a 2023, ¿no?
No, muy significativa creo que no. Podí por ahí pensando a 2025, pero no a 2000.
¿Por qué 2025?
Que ya de alguna forma empieces a ver cambios un poquito a más mediano plazo. Pero 2023, ¿qué te va a pasar? Y si, bueno, me van a invocar de nuevo como me invocaron en el 2015, y ya dos veces no, ¿viste? Si tenés activos en el mundo. Está lleno de activos en el mundo. ¿Para qué? Es decir, ¿qué tiene de especial Argentina para que sea merecedora de la inversión? Si tenés...
Cayó mucho, vale el 20% de lo que valía en 2018.
Por eso, entonces, cuando empieces a ver cierta información que por ahí, suponte, te voy a decir. Bueno, no.
Tirá, ya está.
¿Qué vas a decir? No, pero hay rumores. Vos estás en un diario, hubo rumores de cambios o no en
políticos,
cambio político, que sube este, que la sucesión,
eso es todo el tiempo.
Bueno, exactamente, pero cuando eso,
vos decís hacia 2023.
Claro, que empiece a haber un cambio que no lo ves, que el común de nosotros no lo vemos, y en otros segmentos sí lo empiezan a sospechar. Entonces ahí lo vas a ahora. Por eso me da la sensación de que no da para que los bonos sigan cayendo más. Podrían seguir cayendo, sí, porque siempre se puede estar peor, pero tenés más upside que, que downside. Ahora, no tenés forma de colocar a esas tasas, ni tampoco tenés apetito por los bonos argentinos.
¿Ucrania, sabes cuánto rinde hoy?
Sí, hoy no sé, pero...
Hoy. ¿Querés saber?
¿Cuánto?
21. ¿Te digo la curva argentina?
Sí.
29 en el tramo corto, la ley local.
Sí.
O sea, somos más rigosos que Ucrania.
Sí. Y bueno... te están castigando mucho, es decir, yo creo que
o es merecido.
Es que en definitiva, sí, el precio de mercado es merecido.
Sí, sí.
La realidad es esa, porque si ahora hubo un cambio de régimen en agosto del 2019 y todavía no te recuperaste de ese cambio de régimen. Un cambio de régimen en el sentido de cómo está la distribución de los datos, ¿no? Venías con un régimen, te sorprendió el famoso 13 sigma, etcétera, etcétera, cambiaste de régimen y seguís bajo ese régimen. Y no hay nada que te implique poder pensar en el corto plazo en algún tipo de cambio. ¿De dónde podrían venir los catalizadores? De que este año puedas cumplir con las metas del FMI, que licúes parte del gasto, lo cual no es bueno para la gente, pues licúas jubilaciones, licúas salarios... ¿Sí? Pero que ese sea el camino que se elige y que se defienda políticamente ese camino, que puedas que resolver el tema de los subsidios a las tarifas también, que eran 4 puntos del PBI que te pueden ayudar a mejorar las cuentas fiscales, pero aún así tampoco te van a creer. Va a decir, bueno, está bien, la vez pasada te compré la camisa entera, ahora primero el botón, después veamos el cuello, después te van comprando de a poco, ¿no?
¿Vos crees que se puede eliminar el Banco Central?
No, ¿para qué? De nuevamente, no tienes...
Sí. Mirá, yo le pregunté a Milei y no me quedó del todo claro eso tampoco, pero digo, como le pregunté en su momento, es que si un banco necesita una asistencia de liquidez típica en el sistema financiero,
sí,
vía redescuento, si
¿De
un
dónde
banco
sacás?
Central, ¿de dónde
claro,
lo sacás?
Claro.
Sí. Y bueno, no sé si la inexistencia de un banco central no te hace un sistema financiero más riesgoso todavía.
Puede ser. Pero de todas formas es como querer inventar es decir... ¿Qué tiene un país normal? ¿Tiene un banco central? Sí. Seamos un país normal.
Bueno, pero no podemos. Por eso te digo, para mí hay que llamar a Bernanke.
Bueno, pero para eso están los votos, las elecciones. Hay que reformar el sistema político, porque si no, nunca vas a ser un país normal. Es decir, la dolarización no te va a conducir, porque la convertibilidad también te llevó a sus problemas cuando la política empezó a meter la cola.
Sí, para una dolarización necesitas... otro escenario como, no sé, otras privatizaciones, bajar significativamente,
acceso,
bajar el riesgo país.
Necesitas acceso al crédito externo.
Sí, necesitas significativamente, tenés que cotizar a 200, 300, 500 puntos básicos.
Y después el otro tema, que lo leí varias veces, yo también lo adhiero, es la... Siempre tenés, y ese creo que es el principal problema de la economía argentina, esa sensación de reversibilidad, ¿no? De que todo vemos, ¿sí? Hacemos esta ley, pero si no nos gusta, en 2 años cambiamos la ley y hacemos otra y así sucesivamente. ¿Y
hay eso? Que hacer un famoso pacto de la Moncloa.
¿Qué sé yo? No sé qué hay
como
que hacer.
Como en España, que se pusieron de acuerdo y dijeron, mirá, con esto nos jodemos. Después libre
después partido. Viene otro y patea el tablero. Es el problema que tiene en Argentina. Que cualquiera te patea el tablero. Y quizás la forma de ser del argentino, no sé. Pero viene alguien, si empezás a perder en las encuestas y te desesperás. Porque bueno, te cae la justicia después, no sé, tendrá tu problema a los que pierden, eventualmente le caerá algún tipo de castigo. Entonces eso te lleva a desesperarte para lograr recuperar parte de la popularidad y parte de los votos, bien, y eso te lleva a lo que habías convenido, bueno, lo revisemos, porque ahora ya no me conviene tanto, ¿no?
Sí. Y hablando un poco del mundo, ¿no? Este mundo inflacionario, ¿se nos puede venir encima? ¿Vos cómo lo ves? Digo, el cambio de política monetaria, ¿no? El cambio monetario global, los flujos se pueden eventualmente revertir. ¿Cómo sentís que está parada en este mundo, Argentina?
Mira, en ese sentido, una primera respuesta que me sale es que nos acomodamos más al mundo cuando el mundo es inflacionario que cuando el mundo no es inflacionario, pues nosotros somos inflacionarios. Entonces, si empezás a ver ciertos niveles de inflación, bueno, no estás tan caído de lo que... Es decir, cuando ves la inflación en Brasil, cuando ves la inflación en Europa, cuando ves la inflación en Estados Unidos, de alguna forma es un mundo un poco más inflacionario. Entonces, que vos tengas inflación no significa que no es que estés acoplado, pero que estás en un mundo que es más similar. Más,
sí. Pero bueno, la suba de tasa no deja de ser un riesgo, ¿no? Quiero decir, no, está bien, Argentina está fuera porque no emite, ¿está bien? Pero digo, con relación a los flujos, ¿no? Igual es raro, porque vos ves, está bien, está siendo demasiado agresivo Brasil en la suba de tasa, pero digamos, la suba de tasa global, y vos ves como Brasil no para de apreciarse, impresionante,
claro, casi 20% de apreciación. Pero no viste el EWZ, le habían pegado una barbaridad. Yo tengo EWZ, ¿viste? Y cuando ves tu portafolio, te cayó. Hay dos,
todo y
hay dos que me pegaron fenomenalmente, que fue Mercado Libre y EWZ. Y ahora son las dos que revirtieron.
Sí, Mercado Libre rebotó un poquito, sí, sí, sí.
Pero está en 1200 y pico.
Claro, te llegó a 900, 800.
Exactamente, exactamente. Y el EWZ, y vos es que
no... ¿Y qué opinas de Wall Street?
¿De?
Esta caída, 9% el Nasdaq, el S&P también, llegó a caer 10, ahora está menos 5. ¿Cómo lo ves?
Cuando en realidad lo ves más como una adecuación, como que estás ajustando a una realidad quizás un poco diferente, porque tampoco vos fijate el VIX, lo tenés en 19%, entonces tampoco tenés picos de miedo que te justifiquen diciendo estamos entrando en pánico, ¿no?
Claro, eso digo, ¿no? Pese a todos los argumentos bajistas que tenés con la guerra, con la Fed, con la inflación, con China otra vez, no tenés una disparada en la volatilidad, digamos. Fue una caída, pero contenida, digamos.
Pero es que si vos te pones a pensar, ¿cómo te proteges contra la inflación?
Con acciones.
Es la única, sí. No te queda demasiado.
Sí, o sea,
y lo bueno que tenés es que tenés empresas estadounidenses, norteamericanas o americanas, en este caso, que están mucho más diversificadas globalmente. Entonces ya no reflejan tanto el riesgo de la economía
americana.
Apple,
por claro, Apple.
Apple, Facebook, es decir, que son las que mueven el mercado, porque vos lo sabes mejor que yo. Cuando veías el SP500, te la movían 4 o 5 empresas, el resto estaba empatado o negativo.
Sí, hoy creo que estamos en el periodo de mayor concentración en la historia del S&P 500.
Claro.
Creo que 6 acciones te mueven el 27, casi 30% del índice.
Y no son empresas de Estados Unidos, son empresas globales. Claro. Son empresas globales, es decir, que derivan su revenue de todo el mundo.
Hay una corriente que dice, bueno, ya no te compres el Global Total Stock Market, comprate
el S&P 500. Sí, sí, sí. Entonces,
ese es el problema que está teniendo Vanguard hoy, que es el que te vende el BTI, el Vanguard todo.
Claro. Y entonces la pregunta es, si te muestran una inflación del 7% y ves los tips y las proyecciones, ¿dónde te proteges? ¿Cuál es tu mecanismo de
protección? Pasa que la tasa no te rinde nada y único para tener retorno real son las acciones.
Claro, porque aparte de eso, si vas a los bonos del Tesoro, pero la tasa empieza a subir también, perdés plata en los bonos.
Claro, nominalmente.
Claro, exactamente.
O sea, el palazo que se pegaron los grados de inversión, el LQD se hizo torta.
Sí, y los TIPS aflojaron un poco. Estaban con rendimientos más negativos en la TIR y los TIPS son los bonos ajustados por ser de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
Los ajustados por inflación. Estaban rendimiento más negativo y aflojaron un poquito ahora también. Pero el punto es, sí, ¿qué hago? Es decir, a veces cuando estás en clase, decís, este es el óptimo. Pero uno a veces decide en subóptimos, porque... Decís,
claro.
Me doy vuelta, miro para los costados y digo, ¿cuáles son mis alternativas?
Estar nominalmente flat hoy estás ganando.
¿Sí?
Por la caída de los activos.
Es decir, por ejemplo, cuando agarrás y decís, plazo fijo, te rinde el 3,4% mensual o lo que me decíamos recién, el 53%. Con una inflación del 60% estás perdiendo. ¿Qué te dice la teoría económica? Vos tenés que perdés poder adquisitivo, con lo cual eso no es racional. Sí, pero cuando me doy vuelta y viro que tengo lo costado, no tengo dónde poner la plata, porque está cazando en el zoológico.
Y peor si cae, porque
claro,
lo nominal más lo real.
Exactamente.
Bueno, profe, se está haciendo la hora.
Uy, sí, impresionante. Qué pasa lindo hablar rápido, con vos, ¿eh?
Pasa rápido, ¿no?
Sí, y con Andrés, ¿estás callado, Andrés?
¿Está ahí?
Se me complica, viste, a veces a la distancia.
Sí.
Ustedes, yo los escucho, viste, interrumpir es difícil porque no hay miradas. Tengo que ir ahí a la
hay
radio.
Que volver, hay que volver.
Sí, ¿está viniendo o no, Andrés?
No, todavía no.
Todavía no vine. Y justo hoy que tenía ganas de irme, me quedé trabajando de casa, hice home office, así que.
Bueno, felicitaciones por tu nuevo trabajo. Qué bueno.
Está muy bien, está bueno, está bueno, está divertido.
Bueno, ¿viene bien la maestría entonces?
Sí, sí, como enseñando. Lo único, volvimos a clases presenciales. Lunes y martes di clases presenciales. ¡Qué placer! Es como con vernos ahora, ¿no? Sí, lo que decía, es como si Andrés tuviese este sería como un programa híbrido. Entonces vos estás acá presencial y Andrés está remoto, ¿viste? Pero bien, por suerte bien, con mucho... parezco Scioli, ¿no? Mucho entusiasmo, muchas ganas, mucho optimismo.
Sí. Bueno, no te voy a decir pichichi, pero bueno.
Me alegro. No, y aparte siempre la paso bárbaro. Ustedes son muy inteligentes, saben mucho, entonces saben llevar bien esto.
Bueno, bueno, profe, gracias por venir, la verdad, un gustazo tenerte acá. Así que bueno, espero invitarte pronto otra vez y que estés por acá otra vez.
Con mucho gusto, siempre es un placer.
Bueno, le mando un abrazo a todo el cuerpo docente del SEMA, muy bueno.
No, vos que, también sos. Sí.
Bien, bien, ahí. Gracias por incluirme.
No, pero por supuesto, más. Es más, para los que no saben, tenemos la suerte de contar con Julián, que da un módulo que está vinculado a trading, que está vinculado. Sí, sí, la verdad que hace 2 años pudimos incorporarte y bueno, es uno de los programas, de los módulos más populares que tenemos.
Así bueno,
que
gracias, profe, gracias. Gracias por el chivo también. ¿Tu Twitter cómo es?
José Dape 70.
Muy bien, ahí estamos. A nosotros nos pueden seguir en @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Así que bueno, Andy, un gran abrazo de este lado.
Nos vemos la semana que viene, Juli.
Dale, fin, ¿eh? Dale. Profe, gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana a todos.
Bien, y como le gustaba decir a mi querido G. Kramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.